Vamos entonces a leer Gálatas, capítulo 4. Dice el verso 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada infiere el esclavo, aunque es señor de todos, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre, si también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí entonces, en este pasaje, hacemos notar que Pablo está haciendo un contraste entre estar bajo la ley y estar bajo la gracia, y nos muestra que bajo la gracia Dios nos ha elevado a una alta posición, una relación con Dios muy elevada. Bajo la ley éramos, dice Pablo, que eran como niños, en la gracia como ya hijos, herederos. Entonces esa es la diferencia entre estar bajo la ley como niños, sin embargo notamos que hay una madurez evidente en el hijo. ¿Qué diferencia hay entonces entre un niño y un hijo, ¿no? Entre un menor y un mayor? La diferencia, lo sugiero, es el uso de la voluntad. En el niño menor, la voluntad no está usada, sino es gobernada por la voluntad de sus padres. Pero llega a un estado en el cual el niño entonces convierte en adulto cuando él ya comienza a emplear su propia voluntad, tomar sus propias decisiones, etc. Eso es entonces el contraste que se hace entre estar bajo la ley y estar bajo la gracia. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en Lucas, capítulo 2, donde se ve la vida de Jesucristo, y ahí notamos que a los 8 días se circuncidaba niño, y en el verso 39 dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y de la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, y ahí vemos entonces lo que ocurrió a los 12 años, se recuerdan ustedes, estaba en Jerusalén, los padres lo dejaron, y cuando vuelven, el Señor registra, o Lucas registra la única palabra del Señor antes de los 30 años, cuando dice, ¿por qué me buscabais? No sabíais que en el negocio de mi padre me es necesario estar. Y luego dice en el verso 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Notamos la diferencia entonces entre su niñez y su adultez. Para un judío llega a ser adulto a los 12 años. Estuve allí en Honduras hace poco conversando con un muchacho que había estado en el extranjero trabajando, no sé si fue en Estados Unidos o en México, él trabajaba en una compañía de limpieza, y le tocó hacer limpieza para un judío. Y entonces le tocó después hacer limpieza en el hijo, la casa del hijo del judío. Y para sorpresa suya, las empleadas le confirmaron el hecho de que este hijo, el judío, tenía su empresa, su casa, estaba casado, pero tenía tan solamente él 14 y ella 13 años. ¿Por qué? Porque para un judío, como es aquí, llega a ser adulto a los 12 años. De 12 para 13 años, le hacen su fiesta de Bar Mitzvah, en donde el hijo llega a ser un hijo de la ley, Bar, hijo, Mitzvah de la ley. Entonces, a los 12 años, él llega a ser hijo de la ley, responsable por su propio cumplimiento de la ley. Antes, sus padres eran responsables por él. Por eso vemos, uno es como Saulo, vemos el hijo, el joven rico, que sus padres habían sido buenos padres, porque ellos dijeron, desde niñez he hecho todo esto. ¿Por qué? porque sus padres habían sido muy estrictos con ellos y habían impedido que ellos incumplan en cualquier cosa que decía la ley. Había que tener buenos padres y cuidarlos, y los padres en ese sentido son responsables por sus hijos de proveerles un ambiente en el cual ellos puedan crecer. Lucas emplea un versículo para describir su niñez, otro versículo para describir su adultez y describe la crisis de los 12 años, ¿no? El verso 40 es el verso que describe su niñez, y el verso 52 es el verso que describe su de 12 a 30 años, su vida entonces de esa época. Y entonces está dividido por esa crisis de los 12 años cuando él está en el templo. ¿Por qué creen ustedes que está en el templo? Porque él tomaba en serio esa responsabilidad de ser un hijo de la ley. Él quería indagar, saber bien cómo tenía que ser. Entonces, evidentemente la crianza bajo la ley es una buena crianza, evidentemente, ¿no? Hoy en día no son, todavía son niños hasta 18 años, ¿verdad? Pero aquel entonces, bajo la crianza de la ley, podían ser, llegar a ser adultos a los 12 años. Entonces el Señor toma en serio eso y a los 12 años toma una determinación como adulto. ¿Y cuál es? Debo estar en las cosas de mi Padre. Similar a lo que Pablo dice en 1 Corintios 15, 58, en donde quitando los adjetivos, Pablo dice, estar en la obra del Señor. ¿No? Ese es el mandato del Señor para nosotros, estar en la obra del Señor, poniendo el hombro donde el Señor pone el hombro, trabajando en las cosas del Señor, y así saldremos bien el tribunal de Cristo en esa realidad. Pero entonces, nosotros también como el Señor Jesucristo debemos determinar una determinación voluntaria de nuestra ambición en la vida. Podemos hacer una comparación en los versos 40 y 52. El verso 40 describe su niñez, el verso 52 describe a partir de los 12 años en adelante, cuando ya era hijo de la ley, responsable por su propio cumplimiento de la ley. En el verso 40, si ustedes hacen una comparación, notarán en cuanto a la palabra crecía, dice que el niño crecía y se fortalecía, en cuanto a la sabiduría, se llenaba de sabiduría, la gracia de Dios era sobre él. Entonces, crecía, y dice, la sabiduría era, se llenaba de sabiduría, una influencia externa, y también la gracia de Dios era sobre él, una influencia externa. Y Campbell Morgan nos instruye de que la palabra crecer acá significa crecer por influencias externas. El niño en ese sentido estaba con responsabilidad de sus padres en que les provee unas circunstancias favorables a su crecimiento. Y el Señor Jesucristo entonces también tenía algunos padres que humanamente le proveyeron también un ambiente muy bueno, obviamente como Dios, pero también como humano tenía que crecer. Pero entonces aquí notamos crecía. Entonces esa palabra crecer significa crecer por influencias externas, como una planta, ¿cómo crece? Crece porque le dan luz, porque le dan agua, porque le dan abono, ¿verdad? Influencias externas sobre la planta para que ese ambiente favorable crezca. También entonces el niño, obviamente antes de adultez, los padres son responsables de esa influencia en sus vidas. Son responsables de que tengan buenas influencias y no malas influencias para sus vidas. Sin embargo, cuando comparamos el verso 52, G. Campbell Morgan nos dice que la palabra crecer es otra, y significa crecer por voluntad propia, significa forjarse. Y entonces también notamos la diferencia en ese verso 52. Jesús crecía en sabiduría. Ahí notamos que la sabiduría es forjada por él. Él crece en sabiduría. En cuanto a la gracia, dice, crecía en gracia para con Dios y los hombres. Es un acto de él. También quizás podemos notar que el niño Jesús en el 40 y Jesús propio en el verso 52. Y esa palabra entonces crecía por voluntad propia, forjarse. También Carol Morgan nos describe dos diferentes circunstancias en donde se usaba en aquel entonces esa palabra. Uno es de un platero que toma material de plata y comienza con su martillito a martillarlo, latear algunos objetos, ¿no? Y hace una hojita de esa plata. extendiendo sus capacidades. Así es Jesucristo entonces como ser humano, también a partir de los 12 años comenzó a extender sus facultades humanas, comenzó a prepararse para el futuro, extendiendo sus capacidades, como también entonces se utilizaba para un ejército que atravesando una selva, se abría paso quitando los impedimentos. Y también el Señor, al forjar esa meta, está en las cosas del Señor, también quitaba cualquier impedimento a ese avance. Hoy en día, ¿qué hacemos? Al revés, ¿verdad? En vez de quitar las cosas que son para el avance del Señor, quitamos las cosas del Señor que son para... Tenemos las cosas al revés. Quitamos las cosas del Señor para que apreciemos las cosas personales. Pues no, en el caso del Señor le quitaba cualquier cosa que impedía esa meta de estar en el negocio de su Padre. Y así entonces el Señor forjaba, quitando los impedimentos, extendiendo a su mayor capacidad sus cualidades humanas que él tenía, preparándose en esa manera. Ahí vemos entonces la diferencia entre un niño y un adulto. ¿Cuál es la diferencia? El niño no tiene voluntad, el adulto sí ejerce voluntad propia. Por lo tanto, el creyente nace adulto. Algunas veces se ha escuchado a líderes en iglesias que han hablado y han dicho, la asamblea es como mi familia y los trato como niños. Pero nunca se puede tratar a otro hermano en la iglesia como un niño, sino como un adulto. ¿En qué manera se tiene que respetar las decisiones de ese individuo en el Señor? Cada creyente ahora, como creyente, es responsable por sus decisiones. No podemos imponer sobre ellos nuestras decisiones, sino que ellos son responsables a responder ante la autoridad del Señor. Y darán cuenta al Señor. Y darán cuenta a su Padre Celestial. ¿No? Nosotros solamente podemos ser representantes en la mano del Señor y no podemos jamás imponer. Esto podemos tomar ejemplo también de la relación que hay entre el Padre y el Hijo. Entre el Padre Celestial y el Hijo, el Señor Jesucristo. Podemos notar, ya que estamos acá por Lucas, vamos a ir a Juan capítulo 10 y verso 17. Esos mismos elementos se notan aquí en el caso del Señor Jesucristo en su relación con el Padre. Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, si nosotros estuviéramos estudiando a Pablo, cuando dice, por esto me ama el Padre, buscaremos la razón antes. Pero en el caso de Juan, su forma de expresarse es diferente, tenemos que buscar su razón después, ¿no? Entonces tenemos que entenderlo de esa manera. Noto tres cosas aquí. Primeramente, que el Señor Jesucristo recibió un mandamiento del Padre. El que es líder en la asamblea o en su hogar, no debe tener pelos en la lengua en cuanto a comunicar la voluntad de Dios. No se trata de no ser claros. La palabra de Dios debe ser enseñada claramente como la palabra de Dios lo manda. Como el Señor Jesucristo recibió de su Padre un mandamiento claro también en cuanto a lo que él tenía que hacer aquí en la tierra. Segundo, noto que esa voluntad no fue impuesta sobre el Señor. Dice, por eso me ama el Padre, que porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Aclara, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poderes para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Está implicada entonces la voluntad propia en el Señor Jesucristo. El Padre, aunque dice claramente cuál es su voluntad, mandamiento, sin embargo, la respuesta a ese mandamiento es voluntario. En tercer lugar, noto que el Padre aprueba con un amor especial cuando el Hijo es obediente voluntariamente. Padres, mis hijos, también los líderes en la asamblea, también deben tener palabras de alabanza. Dice, por esto me ama el Padre, porque pongo mi vida para poder tomar. En obediencia a la voluntad del Padre, él la puso. ¿No? Y por eso me ama el Padre. Hay un amor especial para con él debido a eso. También podemos notar lo que dice en Hebreos, capítulo 10, cuando Jesucristo está entrando en el mundo. Dice en el verso 5, por lo cual, entrando en el mundo, está hablando de las palabras del Señor, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. La voluntad de Dios, una vez más, está implícita, está escrito en el rollo del libro. Entiendo que es el Antiguo Testamento. Todos los sentimientos, las acciones del Señor Jesucristo, ya sean figuras en declaraciones proféticas, etc., todos están ahí claramente. Los salmos dan uso de sus sentimientos. Ahí tenemos entonces toda la vida de Jesucristo preparada de antemano. Su vida, cómo él iba a vivir, todo estaba pronosticado, estaba declarado la voluntad de Dios, como en el rollo del libro está escrito de mí: vengo para ser duro. Entonces, una vez más, está implícita la voluntad de Dios en el rollo del libro, la palabra de Dios, como es para nosotros también. Luego, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Sabemos que mientras más llegaba a la cruz, más difícil se hacía hacer la voluntad. Es otra cosa. Él sí resistió su prueba. La prueba mayor del Señor, él resistió aún pudiendo él invocar al Señor para que lo libre. Sin embargo, fue oído y fue liberado, dice. ¿De qué? De fracasar, de esta prueba, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo también pasó su prueba máxima. Pero aquí notamos que desde un inicio vino para hacer la voluntad de Dios. Y Juan, su Evangelio de Juan, nos declara varias veces que él vino a hacer la voluntad del Padre, vino a hacer las obras y las palabras que el Padre Dios decide hacer. Era claro entonces que Jesucristo voluntariamente vino a hacer la voluntad del Padre, una acción voluntaria. Eso también lo podemos notar en el libro de Filipenses, donde estamos estudiando. Filipenses capítulo 2, ahí implicado también en esta lectura, en donde da el ejemplo de Jesucristo para nosotros, también podemos notar la relación entre el Padre y el Hijo en esos versos, y noto algunas cosas para que ustedes puedan examinar por su cuenta. Filipenses capítulo 2, verso 5: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Forma de Dios significa que era todo de Dios. Si yo dijera que tengo forma de espada, no es como en castellano que yo decir que tengo forma de espada, es como si tuviera una maqueta o un sketch de una espada, ¿no? Pero no es así. En el griego, forma de espada significa que yo tengo un mango de hierro, un protector de hierro, un filo de hierro con su punta de hierro, es espada. Entonces, ser forma de Dios significa que es Dios, totalmente, en el idioma que fue escrito. Dice: no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma otra vez de siervo. En otras palabras, fue totalmente siervo. ¿Siervo de quién? Claro, con el Evangelio de Juan, que venía a ser la voluntad del Padre. Entonces, él vino a someterse. Pero aquí, ¿es obligado el sometimiento o es voluntario? Estamos hablando de cómo se consigue obediencia en la asamblea. ¿Es obligado o voluntario? Aquí como ejemplo en la relación entre padre y hijo. Un siervo hace la voluntad de su amo. Es cuestión de obediencia. ¿Cómo es aquí? Dice: se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Noto allí implicada la palabra sumisión. La sumisión del Señor fue voluntaria a la voluntad del Padre. No fue impuesta. Fue voluntaria. No fue subyugación. Eso sería de parte que está arriba, obligándole, como un país que subyuga a otro, por fuerza, ¿no? Pero no, aquí es de parte que está abajo. La sumisión es voluntaria de parte del Señor, sujetándose a la voluntad del Padre, haciéndose su siervo voluntariamente. Haciendo la voluntad de otro voluntariamente. Eso es bíblicamente sumisión. Luego, en el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humildad es, y uno no está pensando en sí mismo. Está entonces aceptando la voluntad de otro. ¿Es humillación o es humildad? ¿Qué diferencia hay entre humillación y humildad? Parece finita la diferencia, pero hay una gran diferencia. Humillación es de parte del que está arriba. Humildad bíblicamente es de parte del que está abajo. Aceptar la voluntad de otro es humildad. Cuando es impuesta, es humillación. Tratar a un creyente como un niño es hacer qué. No considerar su voluntad es humillarlo. ¿Cómo se consigue entonces obediencia en la asamblea? No es por obra humana, para gloria humana tampoco. Es una obra toda de Dios. Y entonces, noto en tercer lugar que cuando era declarada claramente la voluntad del Padre y dijo voluntariamente, se sujetó, se humilló voluntariamente. ¿Qué hizo el Padre para con él? Había una acción del Padre a partir del verso 9, ¿verdad? Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Humíllate bajo la mano poderosa de Dios y Él los exaltará a su debido tiempo. Así también el Señor Jesucristo. Se puede notar la aprobación del Padre ante esa sumisión y sujeción voluntaria. Y ahí podemos entonces notar, no es una cosa que le impuso, pero sí reconoció, sí exaltó, sí enalteció ese tipo de vida. Y Dios también, cuando ve ese tipo de vida en nosotros, también va a interesar en exaltar a esa persona para que se vea más de Cristo. Porque únicamente la vida de Cristo en nosotros puede producir este tipo de vida en nosotros. No se puede producir este tipo de vida por fuerza propia. No funciona. No va a funcionar. Nuestra carne no lo va a permitir que nosotros nos humillemos, nos sujetemos a otro. No. La carne no va a permitir eso. Únicamente la vida de Cristo en nosotros va a hacer posible que nosotros veamos más allá de las personas y veamos a Dios y nos sujetemos, nos subiremos ante Él. Pero Dios va a aprobar eso. ¿Por qué? Porque es la vida de su Hijo. Lo va a exaltar a su sumo para que se vea más de su Hijo. Dios le interesa eso. Este es el ejemplo entre el Padre y el Hijo. En el verso 12 se utiliza la palabra obediencia. Notemos algunas cosas con respecto a la obediencia. Que eso es lo que se trata de conseguir. Obediencia en la asamblea, ¿verdad? ¿Caso es que el creyente debe ser menos obediente? Veamos, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, la misma palabra, liberación de esta prueba, hemos notado en el anterior caso, dice entonces, vuestra salvación o liberación con temor y temblor. Noto primeramente que los filipenses, Pablo reconoce en ellos obediencia. Siempre. Como hemos visto ya, la participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, y Pablo está seguro que Dios seguirá obrando, produciendo esa participación en la obra del Señor en ellos. Eran creyentes, devotos al Señor, en la obra del Señor desde el día uno. Y aquí Pablo reconoce también, usa palabras absolutas, habían sido obedientes desde el día uno. Siempre, dice. ¿Puede un creyente ser siempre obediente? ¿Siempre devoto al Señor? Por obra de Dios, sí. Desde el día uno ya es adulto. Y me excusa en su corazón. Puede producir obediencia a Dios. Y por obra de Dios puede vivir. Y puede entonces ser, como Pablo dice acá, amados míos, por eso Pablo rogaba con vos o por ellos. Como siempre habéis obedecido. Mira cómo los filipenses eran. Qué creyentes eran. Siempre habían obedecido. no como mi presencia solamente, por si acaso, sino mucho más ahora mi ausencia, entonces ocupado. Siempre habéis obedecido. Una obediencia siempre en su vida de ellos. Ahora, esa obediencia, dice, ahora también igual. ¿Cómo se produce? En nuestra parte es con temor y temblor. ¿Temor y temblor es prepotencia? ¿Cuando uno está con temor y temblor está imponiendo algo? Debe ser clarísimo, me parece. Uno que vive en temor y temblor y no está siendo poderoso, no está siendo imponente y llevando con fuerza la obra del Señor para que salga bien. No. ¿Nuestra parte cuál es? Temor y temblor. ¿Por qué? Es como cuando uno carga un diamante. ¿Cómo lo carga? ¿Con prepotencia? ¿Con autosuficiencia? No, con mucho temor y temblor. ¿Por qué? Porque se puede estropear. Y nosotros, seres humanos, somos prontos a estropear la obra del Señor. Por lo tanto, nuestra participación en la obra del Señor, ¿cuál es? Siempre con temor y temblor. Pues si hacemos algo que estropee la obra del Señor. ¿Verdad? ¿Por qué otra razón debemos de actuar de esta manera? No solamente por estropear, sino hay otra razón que Pablo da en el verso 13, por lo cual se debe actuar con temor y temblor. ¿Cuál es? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo se producía obediencia en los filipenses? ¿Siempre obedientes? Dios lo producía. No era por los líderes, no era por imponer la voluntad sobre alguien. Era Dios. Para que haya obediencia según Dios, tiene que Dios obrar primeramente produciendo el deseo. Ahí está la voluntad de la persona. Dios honra el deseo y obre la persona para que esa persona sea obediente voluntariamente. Ahí está el deseo. Dios es el que produce el deseo. No es que nosotros impongamos la voluntad sobre otros, eso sería una obra humana. Tiene que Dios obrar primeramente para producir deseo, con su energía de Él, su poder de Él, y luego también el hacer. La obediencia es también una obra de Dios. ¿Por qué los filipenses de un día cero, de el día primero, eran obedientes, eran devotos a la obra? Por la obra de Dios. Dios, Pablo reconoce, es Dios que está operando en ustedes para producir esto. Y en el contexto, usa la palabra, el verso 14, el método equivocado de producir obediencia. Creo que todos nosotros hemos cometido este error carnal, humano, de producir obediencia. Hacer todo en el contexto de cómo se hace obediencia en la obra del Señor. Entre personas difíciles, ¿cómo conseguir esto? Sobre de Dios, pero no es lo que dice el verso 14. Esta no es la manera de producir resultados para Dios. Producir obediencia a Dios. Hacer todo, en el contexto tenemos que tomarlo así, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Cuando notamos que alguien no está obrando bien en la obra del Señor, ¿qué hacemos? Primeramente quizás podemos murmurar de él, para que se socave su autoridad o su influencia sobre otros. Y hablamos mal para destruir su reputación. Es una forma humana que se usa en el mundo. Para que ninguna persona tenga influencia y sea elegida a una posición importante. Y luego, cuando eso no funciona, entonces bajamos los cuernos a la contienda. A ver quién es el mayor. Si con eso no se funciona, no se arreglan las cosas, entonces hay que enfrentarlo cara a cara y a ver quién gana, para que se controle esto, para que esa voluntad de la persona sea subyugada, para que se sepa quién tiene autoridad aquí. Eso se llama contienda, es la lucha por bien quién es el mayor, la lucha entre las cabras, la lucha entre las ovejas, para ver quién es el mayor. El Señor tuvo ese problema con sus discípulos y siempre lo vamos a tener en la carne. la lucha por ver quién es el mayor en la obra del Señor. Sin un mal enfoque, no es la forma como conseguir cosas para Dios. Esto dice el verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de la generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Por qué tiene que ser así? Porque tenemos que ser diferentes que el mundo. El mundo consigue obediencia, sujeción, importancia de esta manera. Pero el creyente no tiene que hacer eso. La única forma que se hace la obra de Dios es confiando en que Dios lo va a hacer. Tenemos que tener paciencia con nuestros hermanos, esperando que Dios obre en ellos. ¿Por qué? Porque una imposición humana no consigue las cosas de Dios. Tiene que ser una obra de Dios para que sea obra de Dios. Entonces, toda intervención humana apaga el espíritu. Impone la voluntad personal, está apagando la obra, está malogrando que Dios intervenga. Porque Dios no pelea con nadie. Si nosotros queremos imponer las cosas, Dios no va a pelear con nosotros. Dios no va a obrar. Dios no va a favorecer nuestro orgullo y nuestra importancia en la